Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿En victoria?
Siempre en victoria. Siempre. Así es la vida de los cristianos. Bueno, Jorge, hoy comenzamos la segunda parte del credo en este año de la fe. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Uh-huh. Hemos visto, desde que empezó el año de la fe, hemos visto la parte del Padre y cómo el Catecismo de la Iglesia asocia la obra del Padre, por supuesto, con la creación. Uh-huh. Y el orden del mundo. Y ahora empieza la parte de Jesús, de creo en Jesús, Hijo único de Dios, que va asociado con la redención. Porque recuerda que quedamos en que el mundo creado, según la palabra de Dios, siete veces bueno, pues por el hombre pues se desordenó.
Así es.
El hombre rompió la armonía con Dios, y cuando rompió la armonía con Dios por el pecado, rompió la armonía con sí mismo y con la creación. Y dice el Catecismo de la Iglesia en este punto 422. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Según dice San Pablo en Gálatas 4, del 4 al 5. Así comienza esta sección en el Catecismo y dice: he aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y su descendencia, lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. O sea que comienzas el Catecismo de la Iglesia con estas palabras de San Pablo, que es la introducción a creo en Jesucristo. Llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Cuando dice la plenitud de los tiempos, es cuando ya todo estaba colmado, cuando uh-huh. ya todo estaba listo, cuando ya no había ni un segundo más de espera. Todo el plan de Dios que se empezó a armar en la promesa de Génesis 3.15. Enemistad pondré entre ti
y la mujer,
uh-huh. entre su descendencia y tu descendencia. Y nos lo dice San Pablo en Gálatas 4.4, que en esa plenitud de los tiempos, y es tremendo que San Pablo nos lo diga eso, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Eso para conectar estas palabras de Pablo con Génesis 3.15. Uh-huh. La mujer en guerra contra Satanás y la descendencia de la mujer aplastándole la cabeza a Satanás. Y lo dice también en Gálatas 4, lo dice el Catecismo, nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley de la primera alianza. Así que no cabe en el universo, se puso bajo la ley. Y eso sencillamente para enseñarnos algo, para enseñarnos que todo lo que es desorden no es de Dios. Ya no nos queda excusa. Si el Hijo de Dios, Jesús, se pone en el orden de Dios, ¿quién soy yo para no ponerme en el orden de Dios? Uh-huh. Y después dice el objetivo de para qué Jesús vino. Para que recibiéramos la filiación adoptiva. O sea, para que nos volviéramos hijos adoptivos de Dios. Ese es el motivo de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque con el pecado el hombre perdió la gracia. Y cuando con el pecado original, y cuando perdió la gracia, perdió lo que lo asemejaba a Dios. Uh-huh. Dejamos de ser familia de Dios. Cuando Dios nos miraba, Dios no nos reconocía, porque no nos parecíamos en absoluto a Él. Dios es gracia, nosotros no estábamos en gracia. Y para eso Jesús viene. Jesús viene para devolvernos la gracia. Y cuando nos devuelve la gracia, nos volvemos a aparecer aquí.
A Dios.
A Dios. Y uh-huh. nos reconoce como hijo. Pero hijo es adoptivo. Él nos adopta. Porque ya el único hijo engendrado de Dios es Cristo.
Es Cristo, sí.
Sí. Y ya nosotros ahora somos adoptados por Dios. Y yo una vez le decía a una persona que me hablaba de los hijos adoptivos, le decía, yo creo que los hijos adoptivos muchas veces se quieren más. En el sentido que los hijos que tú tienes que son tuyos, los tienes porque no te queda más remedio. Como te llegaron, los tienes que aceptar, no hay devolución. O sea, yo creo que muchos de nosotros pudiéramos devolver a los hijos, lo hubiéramos devuelto, hubiéramos buscado otro. Pero cuando tú adoptas a alguien, tú lo adoptas porque te gusta.
Así es.
Y porque lo quieres, no porque tienes obligación. Uh-huh. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros, ¿no? Nos volvió a adoptar en Cristo Jesús. Cuando decimos como hombre, hablamos como raza humana,
claro.
Como humanidad. Porque Jesús es el primero de la humanidad. Al ser adoptado, al ser el Hijo de Dios, nosotros nos constituimos cuando recibimos la gracia en hijos de Dios también. Es por naturaleza, como dice, ¿te acuerdas? Lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. Uh-huh. Como dice está la teología. En Jesús es Hijo de Dios por naturaleza, y nosotros vamos a volvernos hijos de Dios por gracia.
Así es.
Por gracia.
Ahora, al ser declarado hijo de mujer, indudablemente está diciendo de que es un hombre igual que nosotros.
Por supuesto, nacido de...
Verdadero Dios, verdadero hombre.
Verdadero hombre, nacido de hijo de Dios e hijo de mujer. Uh-huh. Ahí están las dos naturalezas de Jesucristo. Y ahí es donde tenemos, como tú señalas, tenemos que tener bien en claro que Cristo tiene toda la divinidad de su Padre Dios y toda la humanidad de su Madre María, de nadie más. Uh-huh. O sea, Jesús recibe la humanidad de María, no de ningún hombre, de una mujer, de María. O sea que María aporta toda la humanidad de Cristo. María representa a todo el género humano. Y me van a decir que esta es una mujer como otra
cualquiera.
Como otra cualquiera. Cuando nos representa a todo el género humano, aportando carne, sangre, genética, todo lo humano de Cristo. Fíjate que en Cristo no hay participación de varón. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestro genio de nuestros padres y nuestras madres.
Así es.
Pero en Cristo todo es María. Absolutamente Cristo todo es absolutamente María. Uh-huh. Mal que le pese a nuestros hermanos de otros lugares. Sigue diciendo la iglesia en el punto 423. Es muy importante. Dice, el punto 423 es lo que nos abre la puerta de lo que cree la iglesia. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilatos, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne. Y porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. O sea, la iglesia dice, nosotros creemos y confesamos. No solo creemos, confesamos. Uh-huh. Y el Papa Francisco pues ha puesto muy de moda esta palabra de confesar, que no es el sacramento de la confesión. Confesar es decir realmente que eres tú,
claro.
O que tienes dentro de ti. Pero eso es la iglesia y el Papa. El Papa decía que quien no confiesa a Cristo, confiesa al demonio. Uh-huh. La iglesia dice que nosotros creemos en Jesús y confesamos a Jesús. O sea, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros lo creemos, lo afirmamos delante de los hombres. La iglesia pone una serie de versículos bíblicos en el capítulo, en el versículo, el punto 4.23, que resume todo lo que es, todo lo que es Cristo. Nacido de la ley en tiempos de César Augusto, salido de Dios, bajado del cielo, venido en carne, palabra hecha carne, poniendo su morada entre nosotros. Y también lo más importante, que hemos visto su gloria. Nosotros, cuando decimos nosotros, no tú y yo, porque en esa época no estábamos. Uh-huh. Pero como género humano hemos visto la gloria de Jesús, y que el que ve la gloria de Jesús ha visto la gloria del Padre. O sea que el hombre por primera vez en Jesús ve la gloria que le estaba velada de... Éramos, no podíamos ser hijos porque no teníamos Padre. Uh-huh. Ahora tenemos Padre y vemos la sustancia del Padre, que es su gloria. Y sigue diciendo la iglesia, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sigue diciendo la iglesia, sobre la roca de esta fe confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. O sea que la iglesia nos dice que nosotros nacemos de la confesión de fe de Pedro. Nacemos nosotros. Nuestra iglesia nace de la confesión de fe. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Primera vez que se hace esa confesión pública, y por eso que la iglesia está para confesar, porque nosotros nacemos de una confesión. Uh-huh. Y es muy interesante que yo en los primeros viajes a Israel no lo entendí. Yo en los primeros viajes a Israel yo no entendía, porque la lógica te indica que en el altar mayor de la Basílica de la Anunciación en Nazaret, donde el Verbo se hizo carne, donde el ángel anunció a María, todo el mundo se espera que en el altar mayor tú vas a encontrar a quién, a la Virgen María, el ángel, ¿no?
Así es.
Porque es la Anunciación, está en la casa de María. Ahí ocurrió. Y cuando tú entras a la Basílica, lo que tú te encuentras es a Pedro confesando a Cristo. En el altar mayor, lo que uh-huh. está en el centro del altar mayor, una pintura gigantesca, es Pedro diciendo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Yo decía, yo no entiendo qué pinta San Pedro en la Anunciación. Y es esto que acabamos de decir ahí. La iglesia nace de la confesión de quién es Cristo. ¿Y dónde Cristo se hace carne? Allí. Uh-huh. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, que nacemos también del vientre de María, pero por la confesión
de Pedro.
Ahí nace la iglesia, en la fe de Pedro. Creo que el mensaje de la altar de Nazaret está un poquito complicado, porque hay que explicarlo. Yo creo que algo, un cuadro debe ser algo que tú lo ves y ya te llevas el
mensaje.
El mensaje, ¿no? Que me tardó 4 años en darme cuenta por qué Pedro estaba. Pero de todas formas, cuando tú lo llegas a entender, es muy hermoso. Es profundamente teológico. Uh-huh. Que en el centro de la Basílica de la Anunciación esté Pedro confesando a Cristo. Porque es que nosotros como cuerpo de Cristo nacemos de la confesión de Pedro como iglesia. Y a la parte de arriba del altar, a mano izquierda, está la Virgen María sentada en un trono. Pero es muy hermoso porque la Virgen María sentada en el trono tiene la figura del monte Sinaí. También me di cuenta después de ir al Sinaí. Cuando yo fui al Sinaí, miré a María sentada en el trono y me di cuenta que era la figura del monte Sinaí. Y es porque así como de que Sinaí nació la primera ley, de María nace la segunda.
La segunda ley.
María es la montaña de la segunda ley, de donde brota la segunda ley. O sea que es un cuadro muy hermoso, pero hay que estudiarlo. Hay que sentarse y estudiarlo. Y dice la iglesia en el punto 4.25, anunciar. Acuérdate que una cosa es confesar y una cosa es anunciar. Uh-huh. Cuando tú confiesas, tú declaras lo que hay, lo que tú crees, ¿no? Y cuando tú anuncias, tú estás proclamando
Así es.
A la gente para que entiendan por qué tú crees. o estás anunciando en qué tú crees.
En qué es lo que estás creyendo.
Sí. Sí. Dice, la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto. Hechos 4:20. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. O sea que este anunciar es en cierta forma también lo que decía el Papa Francisco. Tenemos que volver a Papa Francisco. La iglesia está para confesar a Cristo y anunciar a Cristo. Si tú no confiesas a Cristo, no tienes más remedio que confesar y anunciar al demonio. Porque en el mundo espiritual no hay términos medios. Y el Señor lo dejó bien claro, o estás conmigo o estás contra mí.
Así es.
No es que si no estás conmigo, bueno, y no está contra mí, no estás conmigo, bueno, no eres ni bueno, no. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y para si queda duda, después Cristo dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Punto. Uh-huh. Eso yo el sábado estaba hablando en la Pascua joven de aquí de la arquidiócesis, y yo se lo decía a los jóvenes en el tema que me tocó. Yo se lo decía, lo que hemos dicho aquí en el grupo montones de veces, la iglesia en estos momentos necesita radicalidad. Punto. Si no estás conmigo, estás contra mí. Si no recoges, desparrama. Si no confiesas a Cristo, confiesas al demonio.
Uh-huh.
Ya se acabó la época de las medias.
De las medias tintas.
De las tintas y de el catolicismo por conveniencia o porque mi abuelita fue católica.
Uh-huh.
Ya la época que tú eras católico, porque tu abuelita era católica, se acabó. Si tu abuelita era católica, la católica era ella, no tú. Tú tienes que ser católico por ti, porque confiesas y anuncias a Jesucristo. Y no hay vida cristiana, de un católico de la vida cristiana, que no confiese a Jesucristo. Esa es la esencia de nosotros.
No solamente confesarlo, sino demostrarlo, ¿no? O sea, demostrarlo con los actos.
Bueno, es que primero tú tienes que confesarlo, después demostrarlo.
Uh-huh.
Porque si tú lo demuestras y no lo confiesas, puedes ser una persona buena gente. O sea, hay que confesarlo y demostrarlo. Y de hecho, si tú lo confiesas, más vale que lo demuestres. Porque si tú lo confiesas y no lo demuestras, estás quitándole gloria en nombre de Dios.
Uh-huh.
O sea, cuando santificado sea tu nombre, decimos el Padre Nuestro, ¿cómo tú puedes santificar a Dios si Dios es santo? Tú santificas a Dios cuando otros que ven tu vida lo alaban a Él. Y Dios se santifica en ellos. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. Y dice la iglesia, después de eso, en el centro de la catequesis, Cristo. Nadie más. Dice el punto 426. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre en nosotros. Dice la iglesia, catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipe de la vida de la Santísima Trinidad. Y dice, el centro de la catequesis, ¿quién?
Jesucristo.
Cristo. Y eso la gente piensa siempre catequesis en los niños que se preparan para la primera comunión.
Uh-huh.
Pero eso es un error. Eso es la primera.
Esa es la primera catequesis.
Catequesis es el predicar y enseñar y entender a Jesucristo. El Papa da todos los miércoles catequesis en la Plaza de San Pedro y se lo da a adultos y viejos.
Uh-huh.
O sea, que lo triste es que muchas personas se quedan en la primera catequesis.
Así es.
Y nunca pasan a la segunda, tercera y cuarta catequesis.
Y de ahí por esa ignorancia es que vienen a confundirse, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando viene cualquier evangélico a recitarle cualquier versículo bíblico y le forma tremenda confusión.
Si tú ves lo que hacemos aquí en este programa es catequizar. Es catequesis. Y dice la iglesia, no hay ninguna otra persona en el centro de la catequesis, del querigma de la iglesia, que no sea Jesucristo. Y lo dice bien claro. El fin de la catequesis es conducirnos a una comunión con Jesucristo. Fíjate que más que a un conocimiento, a una comunión. Porque tú no haces nada con conocer a una persona si tú no tienes intimidad con esa persona. ¿Cuántas personas uno conoce en el trabajo? Que la conoce, sabe quién es, con quién está casado, que uh-huh. le gusta, pero tú no tienes intimidad con esa persona. O sea que la catequesis te conlleva a presentarte a Jesucristo y a tener intimidad con Jesucristo. Y yo se lo decía el otro día a un hermano de Paraguay, que estaba hablando por el internet, y él me decía, pero ¿cómo tener intimidad con Jesucristo? Y le decía, bueno, tal como la hemos hecho tú y yo, yo le decía a él, primero, tú no me conocías, uh-huh. y tú me viste un video en YouTube, en EWTN, y me conociste, y me escribiste. Y después hemos estado una serie de meses, enviándonos por Facebook y por email, era haciéndome preguntas, ¿no? Y después, gracias a la tecnología, a través de las cámaras esas de Facebook, ajá. el otro día nos pudimos ver la cara. Cara. Yo dije, si tú ves, estos han sido avances en la intimidad con una persona. No, primero tú conociste a esa persona, después le hiciste preguntas uh-huh. y ahora nos vemos la cara. Y si un día nos podemos conocer personalmente, pues va a ser todavía una intimidad de amistad más grande. Claro. Así es con Jesús. Alguien te lo anuncia, tú te interesa lo que él dice, conoces de él, pero después tiene que entablar un diálogo, una conversación con esa persona.
Así es.
Cara a cara. Uh-huh. Y dónde mejor que en el sagrario, en la Eucaristía. Esa es lo dice es que nuestro sacramento de la Eucaristía se llama comunión.
Claro.
Uh-huh. Y por algo se llama comunión, porque tú estableces una común
unión.
Unión con Jesús. Y dice la Iglesia que esta comunión con Jesucristo solamente tiene un objetivo: hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Fíjate que son pasos. Uh-huh. Jesucristo es el que nos acerca a la Santísima Trinidad. Porque el que lo recibe, recibe al Padre, recibe al Hijo. Pero no puedes quedarte solamente en el conocimiento de Jesús. A través del conocimiento de Jesús, tienes que llegar al conocimiento del Padre y del Espíritu. Más profundo. Y eso lo entendió muy bien la Beata Isabel de la Trinidad. Una muchacha que solamente estuvo 3 años en el Carmelo. A los 3 años de entrar en el Carmelo murió a los 27 años, a finales del siglo XIX, contemporánea con Santa Teresita y con la Beata Sor María de Jesús Crucificado. Isabel, de 27 años, murió en 3 años en el Carmelo solamente. Escribió un tratado de la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿Cómo tú te tienes que dejar inhabitar? O sea, que venga a habitar dentro de ti la Santísima uh-huh. Trinidad a través de la humanidad de Jesús. Pues si alguna persona quiere saber el nombre, que lo pueden encontrar en el internet, se llama Beata Isabel de la Trinidad, porque su libro sobre la inhabitación está agotado, todas las ediciones. Puede buscarlo en el internet. La semana que viene vamos a seguir pues con adentrándonos en este tema de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente me queda anunciarle a los hermanos que nuestro ministerio Siloé tiene su retiro anual de verano el fin de semana del 24 de mayo en la abadía benedictina de San León Magno, que lo acabamos de citar, en Tampa. Si las personas quieren saber más de este retiro, si están en el área de Miami, pueden llamar al 305-303-1340. 303-1340. Y si nos oyen por internet o en diferentes lugares de Estados Unidos, pueden entrar a nuestra página web apologeticasiloe.com y en la sección de retiros se le da toda la información. Al retiro anterior vinieron varios hermanos de otros estados que nos oyen por esta programación.
Inclusive de Puerto Rico habían venido, ¿no?
Han venido hermanos de Puerto Rico, habían venido de otros países, inclusive a los retiros. Así que toda la información la encuentran en apologeticasiloe.com. En la sección de retiro. Ya a finales de abril tendremos ya que cerrar el retiro, así que solamente me queda decirle que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la Iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.